Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 43 minutos, una hora menos en Canarias. Cambié la cara a Joseba porque no, no... ¿Qué pasa? ¿No te gusta la canción?
Sí, 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 me encanta.
Bien, la canción. Temazo. Estamos en directo. Lama, Joseba, Palomar, Mónica, Siro, Senabre.
Todo de ti,
todo de ti.
Raúl.
¿Cómo lo sabes, Lama?
Joder, pues la tengo aquí puesta ahora mismo en los Wallman.
Wallman.
Pues ya hace años que se inventó el Wallman.
Sí, sí, sí.
Bueno, es que yo voy... Yo no soy como tú, Dani. Yo estoy... Años luz de la novedad.
Así me gusta.
Bueno, hoy ha contado la cadena COPE que René Ramos estaba en París. Estaba en París porque sabíamos que había cogido un vuelo a París a primera hora. Y el golazo ha pillado a René Ramos volviendo de París en Barajas. Este esquirante, con su cámara y su micrófono, que merecen un Pulitzer ya, persiguiendo a René Ramos en Barajas.
Sabemos que vienes de París. No sé si nos puedes contar cómo está el tema con tu hermano para jugar
no,
allí.
No, yo vengo de trabajar.
¿No vienes de París?
Yo vengo de trabajar.
¿Pero crees que va a jugar allí tu hermano?
Vengo de trabajar.
Gracias.
La conversación es maravillosa, ¿eh? Vienes de París y dice, yo vengo de trabajar, pero no vienes
bueno,
de París.
Ha estado muy educado.
No ha mentido.
Y muy educado.
Y muy educado, sí, sí, muy educado, René. Efectivamente. Dan por hecho en el equipo ya que es un acuerdo por dos temporadas y que se hará público de manera inminente. Quirante.
Buenas noches.
Buenas noches. Te vamos a meter en la COPE también, tío, porque es que estás todo el día aquí en el partidazo.
Buena
sí,
parte.
Ya,
sí.
He hablado con Álvar, que es quien me lleva estas cosas, y ya os pasará el número de cuenta.
Sí, 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 que te lo pases. No, mejor pásanoslo tú. Mejor te pasamos nosotros el nuestro. ¿Qué cara tenía René? O sea, ¿off the record te ha reconocido algo? ¿Se le veía contento? ¿Cómo estaba René?
No, es mucho mucho menos de lo que se ha visto en las cámaras del golazo. Sí que es verdad que cuando nos ha visto, yo creo que no se esperaba que hubiese ningún medio de comunicación en el aeropuerto y ha intentado hacer como una especie de quiebro para intentar esquivarnos, pero luego pues lo que habéis escuchado ha dejado bien claro que trabajar hoy René ha trabajado y luego ya le hemos dejado que se marchara. Yo creo que... síntoma, ¿no?, de que las cosas están ya a punto de cerrarse y el silencio que ha querido demostrar yo creo que es prueba de ello.
¿Tenía los ojos con el símbolo del dólar como tío Gilito en la cara? ¿No?
Yo creo que se veía ya un poquito la mitad, ¿no?, del símbolo del dólar.
Vale,
te podría decir.
La mitad. ¿Sonreía? ¿Le veías feliz o no?
Yo creo que no ha querido mostrar mucho si estaba feliz o no. Yo le he notado, entre comillas, muy profesional, ¿no? Al querer mostrarse muy escéptico ante un medio de comunicación, ¿no? Que por ejemplo, esta conversación que tenemos tú y yo ahora, Juanma, no pudiéramos sacar conclusiones a partir de su gesto, de su cara y de lo que había sucedido en la reunión que ha tenido en París, pues aproximadamente durante 3 horas.
Perfecto. Gracias. Un abrazo, Quirante.
Un abrazo.
Compañero del golazo, que hoy, insisto, estaba en Barajas cuando he llegado de esa reunión express, donde presumiblemente se ha cerrado el acuerdo. Lama, ¿sabes algo? ¿Tienes alguna información?
Todavía no está firmado. Es evidentemente una de las posibilidades que más le gusta a Sergio Ramos, pero todavía no está firmado. Y yo creo que todavía están esperando otra cosa, pero ahora mismo todo hace indicar que irá a París, porque él quiere París... Su mujer quiere París, ahí tienes uno de sus mejores amigos que es Keylor, ahí está también Sergio Rico, que recordemos, el representante de Sergio Rico es René Ramos, y también hay que apuntar que es verdad que con la llegada de Donnarumma, uno de los tres porteros tendrá que salir, él va a perder a uno de sus dos amigos, pero todavía de hoy no está firmado, aunque todo va bien para él.
Todo va bien. De lo de Mbappé, Siro, ¿quieres decir algo? ¿Te cambia algo la vida o crees que debe cambiar algo lo que se publicó en el día de ayer por parte del equipo?
No, yo creo que va a ser una... pero es que como cada día o cada semana pues sale una noticia diferente. Acuérdate que hace una semana decían que estaba muy cerca de renovar, que había roto la hucha al Kelafi para hacerle un contrato, ofrecerle un contrato que no pudiera decir que no. Yo sigo manteniendo lo mismo que dije hace dos meses. O sea, que esta es una carrera larga, que el Madrid quiere traerlo y sabe que no va a ser fácil, que es consciente el Madrid y es inconsciente Mbappé, que si lo consiguen va a ser pues por las buenas y no por las malas, y que el Madrid sigue pensando que Mbappé va a llegar este verano y lo va a seguir intentando, y Mbappé sigue queriendo venir al Real Madrid, y creo que ya no es un tema de dinero. Es decir, evidentemente no va a venir aquí por el caldo, o sea, pero que no es un problema de dinero, porque por dinero Mbappé ya hubiera renovado por el Paris Saint-Germain, con lo cual yo sigo pensando que Mbappé acabará jugando en el Real Madrid y esta misma temporada.
¿Sois tan optimistas el resto? ¿Lo veis tan claro como lo ve Siro? Yo ni de coña.
Yo no descarto ningún escenario, ¿eh? Es una partida de ajedrez muy interesante la que están jugando, porque como él siga negando la ampliación de contrato y le quede solo un año y el Paris Saint-Germain se encebolle en su postura, a lo mejor no vemos jugar a Mbappé este año, ¿eh?
No lo sé.
Cuidado, ¿eh?
No, la jugada está como le gusta a Florentino.
Sí, totalmente.
Con el jugador diciendo que no, que tal, apretando ya desde principios del verano. Y Florentino no es de los que espere a que quede libre. Si lo puede hacer ya, lo va a hacer ya. O sea que yo no descarto que...
Pero ¿cuánto vale Mbappé? Perdona, ¿cuánto vale Mbappé teniendo en cuenta que dentro de un año es, voy a decir, gratis? Que no es gratis, porque hay que pagarle algo, evidentemente, de prima de fichaje. Pero ¿cuánto vale ahora?
Si se ha pagado 80 por Sancho, me da igual que quede libre Mbappé, pero Mbappé tiene que...
Madrid pagó cerca de 100 por Hazard.
Y le quedaba un año.
Por eso te
tiene que pasar
y
de
y fue un error. 120. ¿Y fue un error o no fue un error?
Pues fue un error porque se lesionó.
No, bueno, pues y porque lesionado. Es que te sale muy caro.
Pero
el año te sale muy caro.
No, no puedo rendir.
No es la edad que tenía Mbappé. Hazard... Claro. Ya, si te sale mal, es un fichaje que ya no puedes amortizar. Mbappé tiene toda la vida por delante, entonces sí que hay que gastarse más dinero. Yo, que pueda jugar en el Madrid, es posible, este mismo año, a mí me cuesta imaginar, ¿eh? Porque es verdad lo que dice Palomar, que Florentino no es de esperar a que la gente venga libre y se trajo a Zidane y a Beckham y a Figo a lo bestia. Pero vivimos en un mundo ahora, con la pandemia, con todo, que los jugadores están yendo libres de los sitios, yo creo que es lo más probable. No veo al PSG negociando, aunque sepa que le pueden dejar plantado el año.
Lo que hay que ver es cómo le sentó al jeque la declaración de ayer de Mbappé, o la intención que supuestamente les hizo llegar. De
todas formas, ¿sabes lo que pasa? Que en el tema de Mbappé sabemos mucho, pero no sabemos casi nada. Y cuando digo sabemos mucho lo que se publica en los medios, pero realmente habría que saber lo que realmente le ha dicho Mbappé al PSG, si es que le ha dicho algo. Pues a lo mejor se está utilizando los medios para decirle. Lo que sí tengo muy claro es que clavársela al jeque es muy difícil. Cuando digo clavársela al jeque, no me refiero al Madrid, me refiero a Mbappé.
Al jugador. Por eso digo yo que cuidado.
También lo sabe.
Sí.
Pero también parece claro.
Lo sabe. Por eso te digo que mira ayer cómo la tira. Bueno, no acepta la esa, pero dispuesto a cumplir su contrato. Como haciéndole ver que él no se va a declarar en rebeldía.
Está clarísimo.
Ni sí, lo va a enfadar.
Bueno, porque sabe que claro, por ahí no
enfadar
conseguirá
a este
nada.
Es peligroso, ¿eh?
Claro, pero ya este no ampliar el contrato ya es casi declararte en rebeldía, ¿eh?
Bueno, pero tienes un año, ¿eh? Nunca te olvides, Joseba, que en un año yo he visto pasar muchas cosas. Muchas.
Oye,
y
Messi.
Muchas.
Y en Messi, ¿hay algún avance? Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
1 de julio. Y no news.
No hay novedades, desde el club es lo que dicen, que no hay novedades, pero que todo va bien, todo va por buen puerto, que las dos partes y han dado el sí, bueno, lo que venía contando las últimas noches Miguel Rico, pero faltan perfilar los detalles del fair play financiero, de esas amenazas que dio Javier Tebas como presidente de la Liga, que tenían que respetar la masa salarial y tendrían que reducirla para poder renovar a Messi, y están en ellos en lo que les falta, y por eso hemos llegado a esta situación, a que 1 de julio, mañana ya 2 de julio, Messi no tenga contrato con el Barça.
Se abre cero intranquilidad,
cero, cero,
¿no?
Cero preocupación, todo tranquilidad, pero es verdad que es llamativo que las portadas son jugosas porque es verdad, Messi queda libre, es un titular muy llamativo y completamente cierto, pero es que si un contrato de Messi en general en un año normal ya es complicado, en este año de pandemia con el Barça sin dinero y con toda la situación no solo del límite salarial de Tebas, como decía Víctor, sino del fair play financiero de la FIFA y de que será el último contrato de Messi como jugador del Barça, que luego tienes que pensar cuándo va, hoy creo que lo decía Palomar también al mediodía, cómo van a diferir los pagos, cuántos años vas a tardar en cobrarlo, estarás en Estados Unidos jugando y todavía cobrarás y luego no sé qué y tal. Es muy complicado y por eso está tardando.
Dani, ¿cuándo se considera que es renovación? Porque ya renovación no es.
No, bueno...
Ahora es fichaje.
Ahora es fichaje.
Es fichaje, claro. uno más que se puede apuntar la puerta, ¿no? Mira, hemos fichado a Messi gratis, ¿no? Al mejor jugador del mundo. Yo no creo que tarde más de 3 o 4 días. O sea, finales de esta semana. Vamos, si el lunes no ha renovado Messi, entonces ahí ya me empezaré a preocupar.
Oye, Víctor...
Pero escúchame una cosa, Dani. Ahí la cuestión será el tiempo que tarde la puerta en soltar lastre del globo que va volando. Porque claro, esto es, hay que soltar kilos. Y hasta que no suelte kilos y no tenga garantizado que suelte kilos...
Ese es un problema grave.
Claro, entonces yo no lo veo tan fácil que esto sea a bote pronto. El acuerdo, como bien dijo Miguel, no hay ninguna duda. Pero el anunciarlo es que tú tienes que pensar que tú tienes que ir a la liga con los numeritos hechos.
Pero son fichas de dominó que van cayendo, Manolo. Lo primero va a ser lo de Messi, yo creo. Y luego verán cómo recortan, por aquí, o sea...
¿Existe la posibilidad de que Griezmann se pire?
Existe, pero es muy, muy, muy pequeña.
Ha hecho una buena Eurocopa, ¿eh?
Sí, pero no, si no es porque el jugador no sea bueno. Es que es al revés, de hecho. Creo, lo que a mí me consta es que el Barça cuenta con... O sea, el Barça no quiere poner el mercado a Griezmann. A quien quería poner el mercado es a Dembélé. Pero claro, se le ha lesionado Dembélé, no puede sacar pasta por Dembélé, pero ellos piensan, de los delanteros que hay ahora mismo, si Dembélé está lesionado, Braithwaite, que ese sí que se lo quieren sacar, lógicamente no es la misma ficha, pero ellos cuentan con Griezmann de titular. O sea, ellos creen que Griezmann lo valoran más que nosotros, por decirlo así. Sí, sí. Creen que ha hecho un buen año y que Griezmann se tiene que quedar en el Barça. Entonces, vamos a ver cuál es la salida gorda que sacan, porque sumando las pequeñas, dudo que le dé. Ellos lo que quieren es, bueno, que salga Junior, que salga Umtiti, que salga no sé qué, Coutinho, a ver si por ahí van recortando.
Víctor,
y perdona, que se quede Griezmann, pero a ver si se puede rebajar el sueldo. Esto con todos, o sea, sí. Si se lo ha rebajado Messi,
no, claro.
Ellos quieren que se lo rebaje todo el mundo a partir de ahora.
Víctor, hay camisetas de Messi al final en la boutique, ¿no?
Sí, sí, a las 10 de la mañana han abierto las 8 tiendas oficiales que hay en Barcelona con las camisetas de Leo. Como decías en titulares, mientras Leo no firme ningún contrato, ni con el Barça ni con cualquier otro equipo, el Barça tiene 3 meses para vender todos los productos ya producidos de la próxima temporada en los que esté su apellido. De hecho, hemos estado en la segunda más importante, por detrás de la del Camp Nou, la de Paseo de Gracia, y hasta en 4 estanterías estaba colgada la camiseta de la próxima temporada con el dorsal 10 y el apellido de Messi.
Recordemos que Messi no tiene foto con la camiseta nueva, ¿no?
Exacto, en la tienda no hay ninguna foto de Messi, claro. Tampoco en la página web, de hecho hay un modelo que lleva la camiseta de Messi, si entráis ahí lo veréis, es la más vendida, está al lado de la de Jong. La suya, la de Jong precisamente, y la de Ter Stegen son las únicas que ya estaban impresas, colgadas y expuestas en maniquíes, y no aparece en la página web, tampoco allí estaban fotografías de Araujo y de Mingueza, y en la tienda hemos hablado con una dependienta, con Elena, que nos decía que cada día venden unas 20 camisetas de Leo, y hoy han vendido la misma cifra. La gente, los clientes que entraban, daban por hecho que estaría, la han pedido, cuesta unos 110 euros las normales, 160 las réplicas de las que viste los jugadores en los partidos. También había un cliente, Roberto, que justo se estaba comprando una, era una pequeñita, una talla S, para su hijo y costaba 90 euros, pero por ser socio le han salido por 81. Y nos decían algo que tú comentaste anoche, Juanma, se quejaban de que Leo no haya dado ningún mensaje, no se haya pronunciado en todo este tiempo. Ellos dan por hecho que renovará, que podían comprar la camiseta hoy cuando fueran a la tienda, pero que se quejan de que no haya dado ningún mensaje, ni con Argentina, ni haya puesto ningún tuit ni nada para tranquilizar al barcelonismo ni a los culés.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Gracias.
Ahora hablamos con Alcalá del asunto de la Superliga, pero antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partido, Zarauz?
Dice uno, todo apunta a que el Madrid no va a fichar a nadie. Fracaso total. Qué desastre. Otro año más con los mismos acabados. Que fichen a Haaland de una vez y el año que viene Mbappé gratis. Ramos va a triunfar en París y me voy a cabrear y mucho. Y todo por el orgullo de nuestro presidente. A todo esto, Sergio Ramos hablando francés, me estoy mojando. Madre de Dios, por momentos creía que antes Elena estaba describiendo el campo de mi pueblo.
Sí.
Y dice un oyente, no he visto casi ni un partido de fútbol de este año, ni de la Liga. ni de la Premier, ni de la Serie A, ni de la Champions, pero ahora, por culpa de la selección, me he vuelto a enganchar a Tiempo de Juego y al Partidazo cada noche, como en los viejos tiempos. Y hay un oyente que nos dice lo que va a pasar en lo que queda de Eurocopa.
Os voy a hacer un resumen de lo que queda de Eurocopa. Mañana vamos a barrer a Suiza. En semifinales nos vamos a encontrar a Italia. Y el 4-0 que le metimos hace un año se va a quedar corto. Y la final la vamos a ganar en Wembley a Inglaterra. Así que sí, yo estoy en el barco de Lama.
Pues mira, en el barco de Lama está este oyente. Manolo, capitán, mañana te escuchamos. Durante todo el día en la cadena COPE y, por supuesto, desde las 6 de la tarde con la narración de el España-Suiza. ¡Un abrazo!
¡Un abrazo muy fuerte!
Las despedidas son tan sentidas, de
no,
verdad.
Si quieres, no te digo un abrazo.
Siento así un tío muy sentimental.
No, pero...
No, oye, que si quieres te digo que te den. Nada,
no, hombre, no.
Te han lavado los dientes ya, los niños.
¿Ya están los niños durmiendo?
¿Los niños?
¿Los has puesto a dormir?
Les he contado el cuento de Pulgarcito que le encanta a Miguelito.
Les ha contado el cuento de Mbappé.
No, el de Pulgarcito le cuento. Ah. A Elena le cuento el de la Cenicienta.
Vale. Pues el barco de
se
Lama.
Se convirtió luego en calabaza a partir de la
El barco de Lama ya parte de nuevo hacia su.
¡Nos vamos!
Venga. Un abrazo.
Un
adiós.
Un abrazo.
Sí, mi capitán.
A sus órdenes.
12:59. Sigue el partidazo. Antes, Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos. Antes nos subimos todos al barco de Berti, por supuesto, que nos hace disfrutar como nadie y nos hace regalos increíbles, como este que te vas a encontrar ahora mismo en Berti.es. Un 40% de descuento en tu seguro de coche en cuanto contrates con ellos. ¿Cómo te quedas? Un 40% de descuento. Y además en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro con tu aseguradora digital, Berti.es.
Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey de la Eurocopa. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Así de relajado te quedas cuando reservas todos los uniformes de tus hijos en El Corte Inglés y te olvidas hasta tu vuelta. Además, te damos un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 30 de septiembre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Estas vacaciones,
ir al chiringuito de siempre, pedir el aperitivo de siempre, a la misma hora de siempre, lo vas a disfrutar como nunca. Este año tus vacaciones de siempre te parecerán extraordinarias. 3 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todos los helados Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis solo hasta el 15 de julio. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:04, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Está preparado Alcalá. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El juez ha dicho que lo de la Superliga va... O sea, que tienen razón, que no hay sanciones de UEFA y que la UEFA no les puede excluir de la competición y todo eso, ¿no?
Sí, de un sorprendente auto que no se esperaba, un auto de este juez que se llama Manuel Ruiz de Lara, que es seguidor declarado del Atlético de Madrid, que es muy activo en redes sociales, fundamentalmente en Twitter, y que efectivamente, sin que nadie lo esperara, en la tarde de hoy, poco después de mediodía, ha emitido un auto donde vuelve a repetir que la UEFA no puede sancionar de ninguna manera ni a los 9 clubes que se arrepintieron de la formación de la Superliga y que dieron un paso atrás, ni a los 3 que continúan dando pasos adelante, o que por lo menos Real Madrid, Barcelona y Juventus dicen seguir en este proyecto de la Superliga para algún día en el futuro. Traducido todo lo que dice el auto, que son 10 páginas que he estado leyendo esta tarde, lo que dice básicamente es que para Real Madrid y Barcelona, los dos que siguen, la seguridad de que la UEFA no les va a excluir, evidentemente, como ya se sabía, de la próxima edición, la que arranca en septiembre, de la Champions, pero tampoco de la próxima, que era a lo mejor el as que se estaba guardando la manga Ceferín, presidente de la UEFA, de cara al futuro. Así que para Madrid y Barça, la seguridad de que, si se lo ganan, vía Liga, van a participar año tras año en la Champions League, según dice este juez. Y para los 9 arrepentidos, entre ellos el Atlético de Madrid, queda sin efecto todo lo que pactaron con la UEFA. Es decir, esa sanción de cerca de 1 millón de euros, en el caso del Atlético de Madrid, 850.000 euros, que le puso la UEFA de sanción por haber participado en el proyecto, eso queda sin efecto. La retención del 5% de ingresos de la Champions, que se iba a practicar para el Atlético de Madrid y para los otros 8, ya desde septiembre queda sin efecto, y se anularía también, según esta resolución judicial, la amenaza de la UEFA que les impuso y que firmó el Atlético de Madrid de 100 millones de euros si volvían a reincidir en el futuro. Así que, bueno, digamos, Juanma, que respiran todos los equipos de la Superliga, los 12, particularmente Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Parece la confirmación con este auto de esta tarde, una vez más, de que no va a haber represalias, y parece que van ganando los clubes con la ayuda del juez. Con la ayuda del juez, porque es un juez bastante particular. Y en la UEFA están que trinan, y a lo mejor hay algún comunicado en las próximas horas, porque en todo este proyecto, no sé si es la forma que tiene el juez de administrar justicia, pero ha escuchado solamente a una de las partes, que viene muy bien al fútbol español, o al Real Madrid, o al Barcelona, o al Atlético de Madrid, pero en el conflicto entre 12 clubes y la UEFA, este juez solo ha escuchado a Florentino Pérez.
Sí, lo que pasa es que da la sensación de que es una victoria casi más moral que efectiva. Es decir, vale, ganan los clubes, pero ¿va a haber Superliga? Inminentemente no.
A mí me parece un paso muy importante.
Sí, pero
muy importante. Lo es, Joseba.
Hace un mes estábamos en un escenario en el que todos pensábamos que a lo mejor el Madrid y el Barça no jugaban la Champions.
Pero, sí, vale, en ese sentido, pero...
Y lo digo básicamente porque es que se están cumpliendo paso a paso las predicciones que se hizo en el Real Madrid, las que nos contaban Melchor y Arancha. Es decir, como la UEFA se ponga burra, se acude a la justicia ordinaria, y están convencidos de que la justicia ordinaria les va a dar la razón. Por ahora les está dando la razón. O sea que el camino que se está trazando es el que marcó el Real Madrid.
Sí, y a mí pero es que hay una cosa que no hemos contemplado. Los ingleses tienen la amenaza de la Premier, no de la UEFA.
Ya, pero
es
bien.
Que, claro, es que ahí que va, también va el juez a decirle a la Premier.
El tiempo puede cambiar muchas cosas.
Es abrir un camino.
La base está ahí. A mí me parece muy importante este paso en favor del Real Madrid y el Barça.
Claro.
Es doblar un poco el brazo a la UEFA. Claro. De esto puede salir una negociación o una reunión entre clubes o a ver qué hacemos. O, en fin, yo creo que es un paso.
Pero ¿tú crees que los ingleses se echan para atrás otra vez?
Pero si los ingleses encuentran un respaldo jurídico mínimo como el que hay ahora, pues a lo mejor se echan para atrás. O es la UEFA la que tiene que decir.
Y a lo mejor no todos y uno sí. O sea, sí, a lo mejor de los ingleses, a lo mejor pues los seis no se vuelven otra vez atrás, pero a lo mejor se vuelven tres o se vuelven cuatro o se vuelven dos, o a lo mejor ninguno. Pero lo que también está claro es que Ceferino, que iba muy gallito hasta ahora, pues igual ahora ya no puede ir tan gallito. Claro. O sea, y a lo mejor ya se le obliga a sentarse a una mesa y decir, mira, pues
hace un mes,
ni para ti ni para mí.
Hace un mes, Siro, efectivamente, como decía claro. Joseba, todas las declaraciones y toda la turné de entrevistas que hizo por un montón de periódicos del continente europeo, Ceferín, eran ir muy de machito y muy gallito. Y les voy a sancionar, la justicia caerá, no van a jugar, no sé qué. Se filtraban noticias, efectivamente, de que estaríamos ahora en plena Eurocopa con el Madrid y el Barça excluidos de la próxima edición de la Champions. Y, efectivamente, con la ayuda con las resoluciones de este juez, nada de eso está ocurriendo. Nada.
Aquí lo dijimos desde el día uno, que era imposible que la Champions empezara sin el Barça y el Madrid. Y si además ya me dices que la del año que viene también, entonces es que es victoria tras victoria de los clubes. No van a hacer la Superliga, como dice Juanma, no es inminente pasado mañana, no. Pero vamos, si esto fuera un combate de boxeo, los puntos solo están cayendo del lado de la Juve, de Florentino y de Laporta.
Por cierto, para los que tengáis Twitter, es súper interesante, sí que sois la mayoría, supongo que sois todos muy tecnológicos y muy 2.0, es muy interesante que sigáis la cuenta de Twitter del señor juez.
¿Cómo Twitter? ¿Se llama el juez?
El juez se llama Manuel Ruiz de Lara.
Vale.
Y es súper interesante. Si sí, tenéis un rato luego al llegar. No, bueno, pues
destácanos algún aspecto a los que no tenemos Twitter, Alcalá.
No, pues es un. Mira, para ti, Joseba, que no tienes Twitter, que eres como yo. Es un juez que.
Pero tú lo tuviste, ¿eh?
No.
Sí.
¿Lo tiene cerrado?
Sí.
Yo estoy viendo
pues,
ahora, ¿no?
Pues
no,
el juez lo tiene abierto y.
¿Manuel qué? ¿Me has dicho Manuel?
Manuel Ruiz de Lara.
Lo tiene cerrado.
Magistrado, autor de la novela Patria Olvidada. Runner soñador, ilusión y pasión infinita.
Al kilómetro.
Creo en el honor y en los principios.
Al kilómetro.
Pero si es súper joven. Es joven. Se parece un poco a JJ Santos.
Mucho, no está vacunado todavía, pero sí, es joven, sí.
¿A qué se parece, Siro?
Mucho, mucho se parece a Jota. Sí.
No sé, tío.
Da, pues tirar para abajo, haciendo ahí un poco en el timeline y tal.
Que no se puede, que lo tiene cerrado.
Ah, que lo tiene cerrado.
Lo ha cerrado. Yo creo que hoy le habrán dicho algo en Twitter los seguidores de fútbol y lo ha cerrado.
Seguramente. Sí. No, porque al parecer en su tiempo libre, entre resolución y resolución, insultaba a determinados personajes del panorama político español, a los que no eran de su cuerda.
¿Era hater?
Sí.
¿Un juez hater?
Sí, era súper hater. Sí.
¿A qué le zumbaba? ¿A la derecha o a la izquierda?
A ver, era hater. ¿De qué cuerda?
¿Te imaginas que tiene twist contra Zeferin, a lo mejor? ¿Que le metió caña a
Zeferin? No. En Twitter era especialmente beligerante con el tema político.
Pero digamos que... ¿Con qué parte de la política?
Es muy del Coletas, ¿no?
Se
muy
metía mucho con Pedro y Pablo. Mucho.
¿Ah, sí, eh?
Sí,
me imaginaba yo que era muy Coletas.
Sí. Y ponía por las nubes al otro, al de Vox.
No fastidies.
Sí.
O sea, Coletas no era, entonces.
Cercano a Tebas, entonces, ¿no?
Cercano a Tebas, sí.
Pues Tebas ahora estará contento con él.
Sí. Habrá
vaya lío. Oye, pues a ver si me gustaría a ver si podemos hablar un día con el juez, hombre.
Ah, pues seguro. Además, después de esta intervención estará encantado, seguramente mañana mismo. Sí.
Bueno, no hemos dicho nada.
Lo que le ha hecho público,
dale,
sin más.
Claro, hemos descrito
información,
eso.
Simplemente información. Con tonito, pero información.
Tonito, pero información.
Exacto.
Gracias, Alcalá.
Muy bien, un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo, gracias. Chao. Hasta luego. Antes de que os vayáis y de que llegue de Americans y todo esto, tenemos a Kiki Iglesias. Hola, Kiki, muy buenas.
Aquí sigo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Desde algún lugar de Francia? ¿Dónde exactamente?
Estoy en el centro de Francia, Bourges, es un buen sitio.
Odio esa zona.
Mucho calor, ¿no?
Bueno, no es macizo central todavía, ¿no? Eso está en...
No.
Es para abajo.
¿De Solé o has cenado?
No, he cenado. Aquí en Francia ha cambiado la historia, ¿eh? Aquí
¿Sí?
¿Ya no hay de Solé?
No, hace años que no hay de Solés.
Bueno, qué suerte.
¿Qué tal en el Tour?
Bien. Yo
¿Lo
vives
con
un poco...
entusiasmo?
No, hombre, es que tampoco las horas, tampoco intento mejorar lo de Alcalá.
Hay que llamarlo antes.
pero es imposible. No, estoy atentísimo. Nos conformamos con ver historia del ciclismo como la que está haciendo Mark Cavendish, que a sus 36 años ha ganado hoy por 32ª vez una etapa del Tour de Francia y está a dos solo de Merckx. Aquí ya solo todo el mundo está preparando reportajes para saber si de aquí a París gana dos etapas más e iguala al caníbal, este chico Cavendish, que las ha ganado de todos los colores. Ha ganado por tercera vez en esta ciudad, en Châteauroux, aquí.
¿Eddy Merckx sigue yendo al Tour?
De vez en cuando, viene de paseo. De momento no ha venido, pero sí, aparecerá cualquier día de estos, aparecerá por aquí, porque es siempre muy, muy bien. Muy
y Noll sí, ¿no? Y Noll sí va todos los días.
Sí, está
claro. Es uno de los jefes de la organización, sí. Vale.
Y mañana tenemos la etapa más larga del Tour, 249 kilómetros, nada menos, más 4 de neutralizado, que es lo que fastidia, yo creo, 253 en total, antes del final en los Alpes del fin de semana, Le Grand Bornand el sábado y el final en Tigne el domingo, así que mañana etapa para Fuga, seguro. A ver si Van der Poel mantiene el liderato y qué tal de piernas anda Pogacar para el fin de semana. Si quiere sentenciar esto o se lo toma con más calma.
Hombre, sentenciar ya este fin de semana no.
No, pero...
Vaya Tour que nos queda entonces.
Claro, pero yo le veo con ganas de, vamos, de que a la primera cuesta que vea para arriba intentar sacar más tiempo.
¿Cuántos años tiene Pogacar?
22,
joder.
Iba camino de su segundo Tour de Francia.
Increíble, ¿eh? Sí. Increíble con 22.
Es que ayer mostró una autoridad tremenda, ¿eh?
Sí.
Es el que mejor llanea y el que mejor sube.
Y encima gana clásicas, y encima es simpático, habla con
y
nosotros.
Contra el relojeo, o sea,
impresionante. Le dio una entrevista a Cope de Alendo, que es la cuenta de...
Llevamos 5 etapas, ¿eh? Cuidado.
Sí. Gracias, Quique. Un abrazo.
Abrazo, chao.
Hasta luego. Y un paso por Wimbledon.
Wimbledon.
Hola... Ángel García.
Hola, Juanma. Muy buenas a todos. ¿Qué tal?
Muy buenas. Ha perdido Alcaraz, pero ha ganado Paula Badosa.
Sí, la verdad que al final esto tenía pinta de que íbamos a vivir de las chicas y así está siendo. Solo hay 4 españoles en tercera ronda. 2 chicos, Bautista y Pedro Martínez, que también ha ganado hoy. Y 2 chicas, Muguruza y Badosa, que son las dos que yo creo que tienen opciones de por lo menos pisar la segunda semana y llegar lejos en Wimbledon. Al final Bautista ha levantado un partido a 5 sets muy duro con Kecmanovic. Pedro Martínez sigue creciendo, es uno de los jóvenes que nos va a dar alguna alegría. Alcaraz lo tenía muy difícil ante Medvedev y lo ha perdido, para mí, demasiado claro en 3 sets, aunque eso sí que por momentos ha inquietado un poquito al ruso. Ha perdido Sara Sorribes, que siempre lo pelea todo, en un partido durísimo, y ha ganado muy fácil Paula Badosa, que va cogiendo las sensaciones, que va adaptándose a la hierba y que para mí, insisto, junto a Muguruza, es la gran candidata a darnos una alegría aquí, aunque tiene pinta, Juanma, que este Wimbledon, no, como pasaba antes, que decían que la hierba era para las vacas, no va a tener color español.
Bueno, pero lo de Paula es que vaya poco a poco...
Hombre, lo que pasa es que esta chica tiene un equipo de trabajo espectacular.
Hombre, el fisio es el mejor del mundo.
Claro, y se nota, ¿eh? Sergio Trulli.
En Paracuellos del Jarama tiene la clínica.
No conozco a su fisio, si habléis vosotros bien del seguro que es bueno, pero de verdad que está súper bien, súper bien rodeada. Es decir, cogieron lo que parecía un juguete roto, ella misma lo decía, depresión, ansiedad, ganas de abandonar el tenis después de haber sido comparada con María Sharapova en sus orígenes, y entre todos, Javier Martí a la cabeza, pero entre todo su equipo, la están convirtiendo en una tenista, insisto, que para mí va a ser élite y que estoy seguro que va a estar muy cerca de ganar algún gran slam. Para mí en Roland Garros ya pudo hacerlo, se le escapó un partido que tenía que haber ganado y yo creo que Paula Badosa va a pelear por más de un grande.
Pues el fisio es el mejor, ya te lo digo.
Sin duda alguna.
Gracias,
Ángel. Nos ha salvado a muchos.
Sí, yo he
circunstancias jorobadas.
He visto a gente que no tenía una pata prácticamente y ha salido con 2 de la clínica. Gracias, un abrazo, Ángel.
Un abrazo, Juanma, chao.
Compañeros, agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo.
Muy bien,
verdad, ¿eh?
Muy
ha sido
bien.
Un placer.
Os he visto muy tranquilos, de verdad, muy sosegados.
¿Seguro?
De verdad, ¿eh? Al principio.
Bueno, Mónica estaba un poco.
Mónica estaba un poco beligerante y tal, sí, pero luego se ha calmado.
Con lo del vino ya me has tranquilizado.
Con el vino, es verdad, ¿eh? Ha sido darte una botella de vino y te has quedado en la gloria bendita.
El polvorete lo calma todo.
Todo. Qué rico está. Madre mía. Pues nada, Joseba, Palomar, Mónica, Siro, Senabre te
no,
quedas,
quedo,
¿eh? Tú te quedas a The Americans. El resto, que descanséis bien.
Hasta mañana
hablamos con España. Adiós. My fingers bled. The Americans con Senabre, que continúa. Hombre, Luis García, la estrella de la televisión deportiva Mediaset. Hola, Luis.
Pero qué sorpresa te acabo de dar.
Sí, sí, no sabía que estabas hoy. Pero claro, como no hay Eurocopa, hoy no tienes programa, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien. Paniagua, hola. Dime.
¿Te rebajas a venir con la plebe de la radio?
No, en absoluto. No, no me gusta que lo veas así.
Le encanta la radio, te lo digo yo. Le encanta.
Ya me encanta.
Paniagua, hola, Pani.
Muy buenas.
Y Rubén Parra Parrita. Hola, Parrita.
Buenas noches, Juanma.
Oye, voy a empezar por lo de la lesión de Antetokounmpo, porque la imagen es tan espectacular, me la mandó ayer Parra, yo no la había visto. Es increíble que no haya más daño del que hay, ¿no, Luis?
Sí, nadie se lo esperaba, ¿eh? Al principio se pensaba que se podría perder muchos meses y que podría tener el ligamento cruzado tocado, pero no hay daño estructural en la rodilla, por lo tanto están más o menos bien los ligamentos, lo que no se sabe es cuándo va a volver, pero la imagen, que es como intentando taponar una acción, le cae Capela encima, y Capela es uno de los tíos más pesados de la NBA, y le hace una hiperextensión en la rodilla que la sensación es que se la ha reventado.
Pero totalmente.
Lo bueno es que
es
sale
un milagro,
por su propio
Luis.
Pie. Es verdad, es un milagro. Pero cuando le ves salir por su propio pie, piensas, igual no es para tanto. Pero vamos, todos habíamos pensado que iba a ser para muchos meses. Y quizá pueda volver pronto.
La captura de pantalla, Pani, es brutal. O sea,
es bestial, sí.
Sí.
Pero bueno, mira, esto es lo que tiene la traumatología, que la mayoría de las veces lo que percibes, sobre todo si es negativo en una primera impresión, luego se confirma, pero en este caso no. Lo que sí incide, una vez más, y no quiero repetirme en exceso, es en la cantidad de lesiones. Luego te lo contará el compañero, el que se encargue de... Creo que soy yo, ¿no?
El compañero Paniagua.
El compañero Paniagua.
Tanto Milwaukee como Atlanta juegan sin sus figuras por lesión. Y por lesión es algo que a lo largo de The Americans, en estas dos últimas temporadas, te hemos dicho continuamente cualquiera de nosotros.
Sí, sí, sí. Bueno, los Phoenix Suns vuelven a las finales de la NBA... 28 años después, casi nada, 28 años,
Compañero, sí, bueno, Paniagua. Es una franquicia que empezó en el año 68, una franquicia muy querida por mí, además, porque es donde empezó todo. Y han tenido solamente dos presencias en las finales, en 1976, que perdieron contra Boston, en un quinto partido que fue histórico, porque hubo tres prórrogas y fue emocionantísimo. Y luego ya en la época de Charles Barkley en el 93, ¿no? Por eso se cumplen 28 años. Pero los Phoenix Suns siempre han tenido una sensación de gafe, porque en el año 69, en la temporada después de su inauguración en la liga, entraron con los Milwaukee Bucks y los dos quedaron los últimos. Y en esa época no había lotería ni nada de estas cosas que te contamos, ¿no? Cuando corresponde, sino que se lanzaba una moneda al aire entre los dos peores equipos de la NBA, que fueron Milwaukee precisamente y Phoenix. Y eligieron mal, en vez de elegir cara, eligieron cruz, la cara fue para Milwaukee y eligieron a Kareem Abdul-Jabbar, los Milwaukee Bucks. Y Phoenix se quedó con Neil Walk, el primero, una figura histórica, una leyenda en la NBA. Les hizo ganar anillo a Milwaukee y después en los Lakers, como sabéis. Y Neil Walk, pues bueno, un buen jugador, pero nada, ahí yo creo que empezó ese gafe que esperemos que esta temporada, pues a ver contra quién se enfrenta, pero ahí están los Phoenix Suns otra vez en una final.
Y son las primeras finales de Chris Paul, ¿no?
Sí, que tiene una carrera larguísima y maravillosa en la NBA, pero que nunca había jugado finales de la NBA. De hecho, estuvo más o menos cerca, tampoco es que llegara muy lejos, pero con los Clippers, que tenía aquel buen quinteto con Blake Griffin, con DeAndre Jordan, con Redick y compañía, nunca jugó una final de NBA y ayer es que anotó 41 puntos, pero lo más bestia es que no tuvo ni una sola pérdida. O sea, hizo 41, 19 de ellos en el último cuarto, 8 asistencias, 4 rebotes, que eso da igual, pero no perdió ni un solo balón, lo cual es una locura. Y llega a la final con Monty Williams, que es el entrenador, y así ya lo enlazamos con el tema que viene ahora, que ya tuvo en su momento en los Hornets y ahora lo vuelve a tener en Phoenix.
¿Cuál es el tema que viene ahora? A ver.
Pues básicamente la vida de Monty Williams, que ha sido muy azarosa. Tuvo que dejar el baloncesto en época universitaria por un problema cardíaco, se lo repararon y pudo llegar a ser profesional. Jugó 10 años en la NBA y hace 5... perdió a su mujer de toda la vida, llevaban 26 años juntos, porque otra señora iba puesta de metanfetamina y la embistió con un coche y la mató. Iba la mujer de Monty Williams con tres de sus hijos en el coche. Los hijos se salvaron, pero ella falleció el día después del accidente y claro, se quedó muy tocado y llama mucho la atención porque Monty Williams es una persona que ha tocado mucho a muchos jugadores. Es un entrenador de estos que el profe y yo siempre decimos, entrenador de jugadores, porque está siempre muy cerca de ellos. Kevin Durant, por ejemplo, dijo cuando murió la mujer de Monty Williams, después, cuando él decidió irse a los Warriors, que cuando tomó la decisión de irse a los Warriors, estaba al teléfono con Monty Williams, que era la única persona en el mundo que él sabía que podía llamar y le podía ayudar a tomar esa decisión sin ayudar a tomar esa decisión. Le dijo Monty Williams, palabras textuales de Kevin Durant, no le hagas caso a nadie porque es tu futuro, es tu vida y la decisión la tienes que tomar tú. Ni tus compañeros de equipo, ni tu franquicia, ni siquiera tu madre o tu compañera de zapatillas. El futuro deportivo tuyo te lo marcas tú y tienes que ser tú el que decida. Un hombre que tocó el corazón de mucha gente. Tanto es así que en el entierro de su mujer hubo más de 1,000 personas. Te pongo un ejemplo, porque podemos estar aquí un año hablando de esto, pero, por ejemplo, los Clippers y los San Antonio Spurs jugaban esa noche y volaron tanto una delegación de los Spurs como otra de los Clippers para estar junto a Monty Williams. Nate McMillan, Popovich, Tim Duncan estuvieron en ese funeral. Anthony Davis, que había sido también jugador de Monty Williams. Total, que aparte de que es un entrenador buenísimo, que debería haberse llevado este año el título de entrenador de la temporada, ha pasado por una vida muy azarosa y pues mira, es una alegría que sus Suns hayan llegado a la final.
El otro finalista va a salir de Milwaukee-Atlanta, que está 2-2. Hoy juegan el quinto partido a las 2:30, Pani.
A las 2:30 de la madrugada. Ha sido un partido para mí pivotal, porque en las series al mejor de 7, a mí me enseñaron en Estados Unidos desde muy jovencito que los partidos impares son los importantes. Importantes son todos, pero quiero decir, el primero marca un poco la serie, el tercero más o menos también, y el quinto, sobre todo cuando se viene 2-2, a veces es decisivo, porque claro, psicológicamente hay un equipo que ya se coloca a tiro de piedra, ¿no?, de la victoria. No estará, como he dicho antes, ninguna de las dos figuras respectivas de cada equipo, ni Trae Young en Atlanta, ni Giannis en Milwaukee. Y como tú decías, a las 2:30 de la madrugada, partidazo Milwaukee-Atlanta. Para mí es ligeramente favorito Milwaukee, pero bueno, las series de playoff esta temporada han dado tanta vuelta. De hecho, los aquí presentes hemos fallado en todos los pronósticos. ¿Qué hicimos?
Dije Lakers Nets, imagínate, en la primera ronda ya casi estaba.
Y yo también, Senabre.
Yo Brooklyn Clippers.
Y yo Clippers Filadelfia, o sea que hemos fallado todos. Nos pagan por equivocarnos.
Joder. ¿Cómo lo ves tú esto, Luis?
Bueno, yo prefiero que gane Atlanta, pero es cierto lo que dice el profe. Yo creo que Milwaukee, a pesar de no tener a Antetokounmpo, es un pelín favorito, porque teniendo a Middleton, teniendo a Holiday, teniendo a Brook López, yo creo que tiene un poquito más y además un poquito más de experiencia.
Vale, una cosa, pierde más Atlanta, o sea, pierde más Milwaukee con Anteto que Trae Young con Atlanta. A mí me parece que Atlanta para el partido de hoy tiene un poco de favoritismo, más allá de que juegue fuera de casa, porque para los Bucks perder Anteto es perder el 80% de su sistema de juego. Y Atlanta sin Trae Young, con Luke Williams, con Bogdanovic, yo creo que lo pueden apañar bastante bien.
Como la final sea Atlanta-Phoenix, es la final más inesperada.
Pues estaría guapísimo.
Y súper divertida,
Sí.
Americans, gracias. Bueno, Parra, que se retira San Emeterio. A los
sí, 76. Un grande, después de 20 años en Liga Endesa, ganador del MVP de la Liga que ganó con el Baskonia, 5 medallas con la selección española. Pues un grande que se retira y aparte un tío que es muy majo y que es oyente nuestro. Perfecto. Así que un abrazo muy grande para él.
Pues un abrazo para Fernando. Gracias, Parra, gracias, Pani, gracias, Senabre, gracias, Luis. Un abrazo fuerte. Vamos con Carlos Miquel. Motor para cerrar este partidazo. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Estás en Austria, ¿no?
Estoy en Austria, estoy en Spielberg y la verdad es que estoy viviendo una realidad que se hace raro, ¿eh? Porque primera carrera que va a haber de Fórmula 1 llena.
100.000 personas.
90.000 espectadores. Sí, bueno, cerca, 90.000 exactamente, pero vamos, un montón de gente.
Podemos estar hablando del evento en Europa con más gente.
Sí.
Después del inicio de la pandemia, ¿no?
Sí, sí, es el evento más con más asistencia al público, sí, después, sí, de la pandemia. Es una barbaridad, no hay un hotel libre. Están la gente acampada al lado del circuito, con su cerveza, con su grupo, los grupos musicales tocando, y uno se siente raro, y ni una mascarilla. Y estamos viendo una realidad paralela, porque nosotros tenemos que tener mascarilla obligatoria en el circuito, pero los espectadores no. Y en el paddock el espectador no va a poder entrar, es decir, en la zona donde están los equipos y también los pilotos, pero sin embargo, bueno, pues sí que se puede mover libremente en esta realidad que viven en Austria, que también es cierto que he estado mirando datos, están en 7 casos por 100.000 habitantes. En España estamos en 110 y con una tasa más alta de vacunación, y por eso, bueno, pues están suavizando las medidas y han quitado, por ejemplo, la mascarilla FPP2 en lugares cerrados y multitudinarios. Pero se hace raro, está uno como temeroso, ¿sabes? De, oye, cuidado, no me acerco por aquí, pero vamos, ya te digo, tú caminas al lado del circuito y eres el único que lleva mascarilla.
A ver, bueno, ¿cómo está Carlos Sainz?
Sí. Bueno, pues Carlos la verdad es que está como una moto, sobre todo porque viene de una carrera muy buena, muy muy buena. Lo que pasa es que una vez más, curiosamente, mientras que su compañero, verdad, que también remontó, porque estaba último, remontó al séptimo, pero se llevó por delante a varios coches, y tuvo una actuación un poco polémica, sobre todo con Pierre Gasly. Bueno, pues no le dan las votaciones nunca de la Fórmula 1 como piloto del día, pero habla con él y le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tienes que hacer para que te dé el piloto del día? Y dice, nada, a mí no me importa, este es Carlos Sainz.
Igual hubo carreras como Brasil, Monza y demás, que sí que creo que fui uno de los mejores, si no el mejor ese día, que no me dieron el piloto del día, pero no pasa nada, es una votación y a veces las votaciones esas online son un poco trampa.
¿Para este domingo un top 5 sería un objetivo?
Mercedes, Red Bull, Mercedes cuarto, sí, se podía pensar en si mejoramos la clasificación acabar entre los 6 primeros, pero hay que mejorar la clasificación, si no será difícil.
¿Podrán ver el fútbol mañana, Fernando y Carlos?
Sí, van a poder, porque las reuniones terminan prácticamente cuando empieza el partido. Ya me ha dicho Fernando Alonso que lo va a ver en el Hospitality de Renault, de Alpine. Lo que pasa es que no podemos estar con él, que es lo que hacíamos, lógico, antiguamente, porque yeah, tenemos el paso cerrado.
Sí.
Alonso, ha estado muy curioso, cuando le preguntan por el pronóstico a Fernando Alonso para el partido de mañana, el cachondeo, que es lo que piensa la gente, cuando alguien dice que a lo mejor gana Suiza. Vamos a escucharlo.
¿Cuál será el resultado del España-Suiza de mañana?
2-1.
¿Para Suiza?
No.
Vaya payaso.
Funny clown.
Ese es Verstappen, diciéndole que vaya payasada, acaba de decir algo.
¿En serio?
Que le pone en duda. Sí, joder. Sí.
Vale, vale.
Y luego pues han reído, por supuesto, sobre el tema. Y, por cierto, antes de irme, simplemente nombrarte. Gil Membrado, 13 años y va a debutar este fin de semana pilotando rallies.
¿13 años?
Sí, sí, sí. Es una pasada.
Bueno, hay que hablar con este niño.
Sí, sí. Hablaremos con él.
Tiene una entrevista.
Tiene una entrevista. Esperemos que le vaya bien el debut. Pero fíjate que tiene un copiloto. Es el único país de Letonia, el campeonato nacional letón, donde puede competir. Y el copiloto es el que lleva el coche entre tramo y tramo, porque legalmente no puede llevarlo él.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana. Programación de la cadena COPE desde las 3, especial Eurocopa. A las 4, Tour de Francia. A las 5, tiempo de juego con España. Y después, también con el Bélgica-Italia. Y a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Ha sido un placer. La radio sigue, llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.